Oramos, bendito Dios, todopoderoso, Señor, creador del universo. A ti es toda la gloria siempre, Señor. Me siento humillado, me siento definitivamente no titulado para llevar tu palabra, Señor, pero es tu gracia, es tu poder, es tu Espíritu Santo el que hace posible todas las cosas, Señor. De ti dependemos, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Y es por eso que a ti, Señor, debemos siempre aferrarnos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por el tiempo que nos permites compartir en este lugar y siempre, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, que inspiró la palabra, nos dé el entendimiento para la comprensión y la asimilación y la vivencia de la misma. Bendito eres, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos? Hoy vamos a hablar de un tema que se llama Aferrados a la vid. El Señor Jesucristo hace un énfasis muy fuerte acerca de que cómo nosotros nos vemos como sus discípulos. Él siempre dice que la imagen nuestra es de gran importancia. Él dice en Juan 3:35, él dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Él dice también en otra parte, dice, que si permanecemos en él, seremos verdaderamente sus discípulos. Y él dice en Juan 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. O sea que la imagen nuestra como discípulos es algo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros mostremos a todos los demás. Él lo hace muy claro. Y la pregunta es, ¿cómo saben las demás personas que nosotros somos verdaderamente discípulos de Cristo? Porque usamos ese nombre y todo el mundo nos conoce a nosotros en el vecindario, donde quiera que vamos, como, ah, ahí va un cristiano, él sale los domingos bien vestido y sale con una Biblia debajo del brazo. ¿Será por eso? ¿Será por la doctrina que predicamos nosotros? ¡Wow! Esa doctrina fuerte, las cinco solas, doctrina de la gracia, defensores de lo que es la verdadera fe. ¿Será por eso que nos conocen a nosotros como cristianos? Desde luego que es importante tener estas cosas como evidencia. Pero si solo nos basamos en estas cosas como muestra de que somos cristianos, la verdad es que entonces estamos tristemente equivocados. Porque las personas que siguen a Jesús, cuando se ven confrontadas con las demandas que Jesús exige, muchas de ellas se desaniman, se echan para atrás, o dicen, wow, qué duro es esto. Y es lo que pasaba con el Señor Jesucristo una vez cuando Él estaba siempre proclamando aquellas verdades del yo soy, el único, la exclusividad, la única referencia que podemos tener nosotros, el único medio para poder ser salvos. Él decía, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Él decía, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. Cuando hace referencia a que la vid verdadera, porque había una vid falsa. Y eso es lo mismo que Él enfatiza en nosotros como cristianos. Él dice en Juan 6:59, estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, hablándole a muchas personas, muchos discípulos, porque había muchos que lo seguían a Él. Precisamente haciendo énfasis en que Él es único, exclusivo. Y en ese tiempo, muchos dicen, al oír estas palabras, decían, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Porque se les hacía fuerte aquellos mensajes que decía el Señor Jesucristo. Y algunos de ellos decían, Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de la cantidad de los seguidores que andaban con Él. Pero entonces Jesús hace una cosa muy grande, Él llama a los suyos. Y les dice entonces, ¿queréis acaso iros vosotros también? Porque esa palabra era fuerte para los que venían detrás de Cristo, pero él los confrontaba también a aquellos que estaban más cercanos a él. Es fuerte. Y es por eso que el apóstol Pablo, en la carta de los Corintios, dice que nos examinemos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, pensamos que estamos muy bien, que no tenemos ningún error, que estamos marchando bien. Y quisiera leer este versículo en una versión, que es la nueva versión de Latinoamérica. Creo que así se llama esta versión, y dice, 2 Corintios 13:5, la nueva versión latinoamericana de hoy. Dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos como cristianos, a menos que en verdad no pasen la prueba. Es una palabra fuerte. Entonces, aquí es donde el Señor Jesucristo, hablando precisamente de la vid verdadera, introduce estos 8 versículos que son de los cuales vamos a estar hablando en el día de hoy. Y estos versículos los hace precisamente Él. Vamos a leer desde Juan 15:1-8. Pero quiero mostrarles el contexto de cómo el Señor Jesucristo introduce estos versículos. Esto es la última charla que el Señor Jesucristo tiene con sus discípulos antes de ir a la cruz. Alguien llamó a este pasaje el punto central del discurso de despedida de Jesús. Y en esta última conversación, que comienza desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, es una sola jornada de conversación que tiene el Señor Jesucristo con sus discípulos. Y comienza, y no es casualidad que el Señor Jesucristo introduzca estos versículos, comienza en esa conversación en que están compartiendo la última cena. El Señor Jesucristo hace manifiesto que uno de ellos lo ha de traicionar. Juan está cerca del Señor. Pedro está al otro lado. Pedro le hace señas a Juan que le pregunte al Señor quién es. Entonces el Señor Jesucristo le dice a Juan, yo voy a mojar este pan al que yo se lo entregue, ese es. Desde luego que los demás, a no ser que supieran leer los labios, pudieran entender qué era lo que el Señor estaba diciendo. Pero eso asumimos que solamente Juan lo entendió. El Señor le entrega a Judas. Y dice la Escritura que desde ese momento le entró Satanás en él. Y el Señor dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Cuando sale, el Señor Jesucristo le dice a los 11, le dice, Juan 13:31. Cuando hubo salido Judas, dijo Jesús a sus discípulos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cristo, el Hijo del Hombre, es glorificado, hablando de lo que se habría de venir, su momento de crucifixión, aquel momento en que Él, dando su vida en la cruz como señal de evidencia, de obediencia al Padre, tendría su gloria por parte del Padre y a la misma vez Él glorificaría al Padre. Es una mutua glorificación la que sucede ahí. Y en ese contexto de glorificación que Él hace al Padre, Dios glorifica al Hijo y Jesús glorifica al Padre. Y en esa mutua glorificación es que el Señor Jesucristo habla de cómo nosotros podemos o debemos glorificar al Padre. Así es la verdad. Y el propósito de Jesús venir a la tierra fue manifestar su amor al Padre en obediencia y glorificarlo, y a través de un plan establecido antes de la fundación del mundo, nosotros somos beneficiarios. Y por eso tenemos salvación. Ese fue el primordial propósito de la venida de Jesús, obedecer al Padre. Antes de introducir este capítulo 15 del 1 al 8, el Señor Jesucristo dice estas palabras, dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Y de esa manera es que Jesús nos presenta a nosotros estos 8 versículos. Y para ello quiero que me acompañen a la palabra. Juan 15, del 1 al 8. La palabra del Señor dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este es el que lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. ¿Cuál es el propósito de un labrador? Que lleve mucho fruto, ¿verdad? Esa es una de las características de una persona que cultiva la tierra, que se prepara, que hace todo lo posible para que su terreno pueda dar fruto. Lo hace de esa manera. Siempre está llevado a manifestar esa forma en que todos los que cultivan la tierra lo hacen. Y él dice, yo soy el buen pastor. Soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque desde luego habían vides que no eran verdaderas. Habían unas vides que no estaban en ese propósito verdadero de cuál era la razón por la cual fueron hechas. Jesús en el Antiguo Testamento, él había mostrado cómo Israel era la vid, pero esa vid no había dado el fruto correspondiente. Esa vid había servido solamente como una manifestación de que seguían a Jesús, pero no pudieron proporcionar esa verdad o ese fruto que debían dar. Y ahí es donde comienza la razón de que cuál era la vid verdadera. Había una falsa. Pero el Señor Jesucristo trata de mostrar a las personas que Él es la vid verdadera. Jesucristo muestra que en el Antiguo Testamento esa vid que había sido Israel falló en dar el fruto que correspondía verdaderamente a Dios como hijos, como ese fruto que deberían dar a la nación. Él llama o manifiesta a sus hijos en ese momento, a sus discípulos, diciendo, yo soy esa vid diferente, soy ese árbol en el cual ustedes deben, o por el cual se produce el fruto verdadero. ¿Y qué es la vid? La vid es un árbol de uvas. Muchos conocemos lo que es un árbol de uvas. El árbol de uvas tiene sus ramas, son unas ramas entrecruzadas y de ahí se derivan otras ramas más pequeñas, de las cuales al final sale el fruto. Jesús hace muy claro en esa anticipación, dice, yo soy la vid verdadera. Él es el personaje central, él es el árbol, él es el que da vida a ese árbol de frutas. Él dice que mi Padre es el labrador. El labrador, el Dios Todopoderoso, y nosotros somos los pámpanos. Entonces en ese punto nos identificamos nosotros, ¿cuál es la identificación del Padre, del Hijo y el nuestro? Él llama, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Cuál es el propósito de un labrador que cuida su viñedo? Desde luego es dar fruto. Llevar ese mantenimiento a la planta, llevar ese cuidado que requiere la planta, de cavar su terreno, abonarlo. Generalmente se hace con esos tipos de potasio para que el terreno se mantenga firmado. No solamente eso, eliminar la maleza que puede salir al lado de ellos. Eliminarlo de insectos, de todo aquello que pueda atentar contra la planta. Esa es la función del Padre. Pero en esta ilustración que hace el Dios Padre, Él hace algo maravilloso. Y cuando vemos aquí, vamos a entender que hay dos tipos de ramas. Hay una que lleva fruto y otra que no lleva fruto. Y esta que no lleva fruto va a tener un proceso. E igualmente la que lleva fruto. El Señor hace dos cosas. Él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y quitar, arrancar o remover, significa a aquella rama que no lleva fruto. Esa es la función que Él va a hacer. ¿Y qué hace usted cuando algo no da fruto, cuando algo no sirve? Usted simplemente lo tira, lo destruye. Y en este sentido, de las ramas, son echadas al fuego. Son perdidas, echadas al fuego. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pámpano es significado, es igual a rama. Eso es lo que quiere decir la palabra de pámpano. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, todo lo quitará. Y este versículo está conectado con el versículo número 6, que dice que aquellos no lleva fruto, versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán al fuego y arde. Esta es una verdad que nos llega y nos pone a nosotros como ramas. Aquellas ramas que no dan fruto son echadas al fuego, son quemadas, son apartadas. Y Jesús cita la escritura para señalar las primeras viñas de Isaías, que les decía ahorita, Isaías, con relación a los israelitas. La vid era Israel, la nación tenía una aparente relación con Dios. Aparente. Proclamaban creer en Dios. Pero no era así. Isaías 5:4 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas buenas, ha dado uvas silvestres, uvas agrias. El Señor esperaba del pueblo israelita que diera un fruto verdadero, un fruto valioso, un fruto de uvas dulces en esta viña, pero dio uvas agrias. Entonces, ¿qué dice el Señor? Isaías 5:5. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Esto es lo que hace referencia al Señor Jesucristo cuando está hablando de la vid verdadera que es Él, el Mesías, y la vid del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, que no pudo dar fruto verdadero al Señor. Y Jesús hace una clara distinción entre estos dos también en Mateo 7:17. Él dice, así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y el 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por los frutos, lo conoceréis. Y cuando hablamos de las ramas, vuelvo y repito, estamos hablando de nosotros. Las ramas somos nosotros, sus seguidores. Pero aquí sale una pregunta muy clara. Y muchos se estarán preguntando ustedes acerca de esto. Si muchos de los seguidores que estaban allí supuestamente estaban con Jesús, venían con Él, y dice que aquellos que no dan buen fruto son echados, entonces, ¿qué podría entenderse? ¿Será que la salvación se pierde? ¿Será que estos eran aquellos cristianos y perdieron la salvación? Porque la Escritura nos dice y nos deja claramente que la salvación es una garantía en un verdadero cristiano. Jesús dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no pereceré jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la garantía de la salvación. En Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo que él estaba persuadido, convencido de que el que inició la buena obra la habría de perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. O sea que la salvación es una garantía que la Escritura nos lo afirma por donde quiera que veamos. En Romanos 8:38 dice también el apóstol Pablo, y esta es una de las convicciones más grandes que nosotros como cristianos tenemos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al cristiano verdadero no existe absolutamente nada que lo pueda separar de Dios. Y Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No hay duda. A través de la Escritura podemos ver esa garantía que tenemos referente a la salvación. Entonces, Jesús está hablando con sus 11 acerca de esas ramas que no dan fruto. Eran quemadas, estaba refiriendo a otros seguidores, a otros que venían a él. Seguidores, por ejemplo, como Judas, que él estuvo junto a él. Posiblemente son aquellos que profesan tener una relación con Jesús, la profesan tener, aparentando ser cristianos, pero como Judas nunca fueron salvos. Y es evidente, ¿por qué? Porque nunca mostraron un fruto espiritual, nunca lo mostraron. Esto se refiere a los apóstatas, aquellos que escuchando la palabra, compartido comunión con los hermanos, haber sido iluminados por la predicación del Evangelio, aún así, simplemente se apartan, aparentan ser cristianos, pero después reniegan de la fe y no dan fruto, se alejan. Eso es lo que sucede, estas son las personas que están hablando. Y en cierto punto estas ramas que no dan frutos en el tiempo de Dios son las ramas que son cortadas y son echadas al fuego. Él hace otra cosa, el Señor Jesucristo, Él aplica limpieza. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Algunos cristianos están dando algún fruto, y es verdad, pero necesitan dar mucho más fruto. Es lo que nos dice la Escritura. Deben ser podados para que den más fruto. El labrador no las va a cortar. Esta es la diferencia, Él las va a podar. Pero en esa manera de podarlas, las fortalece para que den más fruto. Y eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Estamos trabajando, estamos tratando de servir al Señor. Y lo estamos haciendo de una manera, pero pues tal vez, yo llego hasta este límite total, pues con esto es suficiente lo que yo estoy haciendo. Y el Señor muchas veces nos pone a pruebas. Y en esas pruebas, en esas podadas, es que vienen esas circunstancias en que nos ponen a trabajar, a funcionar de una manera mejor. Ahí es donde empieza ese dolor de lo que es la podada. Unos momentos Jesús anteriormente había dicho algo. Juan 15:3, perdón, más adelante, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús se está refiriendo, en el contexto que venimos hablando del capítulo 3, aquella lavada de los pies que había hecho a sus discípulos. Él había, después de compartir la cena, él había lavado los pies a sus discípulos. El apóstol Pedro se le acerca a él y le dice, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Él lo hace. Él le dice a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios todos, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Aunque permanecía en medio de ellos, él no estaba limpio. Y Jesús dijo que estaban limpios. Cristo los había podado y por dar razón deberían dar fruto. No dijo que estaban ya perfectos, pero sí en una sincera devoción a Jesús. Ese es el tratamiento que el Señor ha hecho para poder seguir y dar fruto. Pero estamos hablando de todo esto y qué es dar fruto en la vida de un creyente. ¿Qué es dar fruto en la vida de un creyente? Que a través de mi predicación del Evangelio los oídos de alguien puedan ser abiertos y venga al Señor. Muchos consideramos que eso es algo que da fruto, hacer discípulos, enseñarle la palabra de Dios, reproducir otros discípulos y decimos, wow, estoy dando fruto. Otro dice que cuando hacemos buenas obras, podríamos decir que cuando prestamos un servicio a la iglesia, que usamos nuestros dones espirituales, aquellos dones que Dios nos ha dado. Pero ninguno de estos está mal decir que es dar fruto. Pero si decimos que esa es la esencia de dar fruto, estamos pasando por alto la ilustración que el Señor Jesucristo nos está haciendo aquí. Estamos pasándola por alto. Y hay 4 definiciones de lo que dar fruto es. Y quiero que veamos rápidamente qué es lo que da fruto. Número 1. El fruto es un estilo de vida. Si notamos, todas las veces que Jesús menciona esta frase, lo hace en tiempo presente. Dice, para llevar fruto, el que lleva fruto, el que lleve más fruto, para llevar fruto, para que lleve mucho más fruto. En el versículo que estamos viendo dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea que son 6 veces las que el Señor Jesucristo hace mención de este dar fruto. Y esto muestra una acción constante, una acción que constantemente debemos llevar a cabo cada uno de nosotros. Y es dar ese fruto, dar el fruto. Jesús no está describiendo algo que sucede una vez en la vida, como cuando predicamos, cuando alguien viene al Señor, no. Él está hablando que es un constante estilo de vida. No es algo que hacemos una sola vez. Es algo que cada uno de nosotros debemos practicar y llevar a cabo constantemente. Porque hay personas que sí pueden decir, wow, yo hice tal cosa para el Señor, yo hice tal otra. Sí, qué bien, lo hizo, muy bueno. Pero eso no para ahí, debe ser algo constante. El Señor también dice, número 2, que el fruto es la marca que define al discípulo de Cristo. 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que el llevar fruto es la evidencia de que somos discípulos de Cristo. Y como en ese proceso que damos fruto, estamos dando gloria al Señor. Dar evidencia de que eres un discípulo. El fruto es lo que nos define a nosotros como hijos de Dios. Esa es la verdad. El fruto es lo que identifica a un cristiano como verdadero seguidor de Jesús. Entendemos que este fruto es la marca que define a un cristiano. Sin fruto, no hay evidencia de ser cristiano. Por eso que muchos son echados al fuego. Tercero, el fruto es evidente en varios grados. Juan 15:2. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 15:5. Este lleva mucho más fruto. O sea que vemos cómo va aumentando. Ese fruto aumenta. Está en diferentes categorías. Es decir, no todas las personas van a producir el mismo fruto. Esto nos recuerda a la parábola del sembrador. Cuando en aquellos 4 terrenos, el cuarto que él fue el que dio verdadero fruto, el Señor dice quienes dieron al 30, al 60 y al 100%. Ya que todos no van a dar la misma cantidad de fruto. Entendemos entonces que este fruto es diferente en cada cristiano. No es igual en cada uno de ellos. Y el punto número 4 dice, el fruto mayor es el que glorifica al Padre. Y lo que Jesús les dijo a sus discípulos en esa viña, camino a Getsemaní, y dándoles esa poderosa ilustración, es Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mi discípulo. El fruto mayor es aquel que glorifica al Padre. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿O cómo, qué fruto estamos dando nosotros que glorifica al Padre? Porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero no están glorificando al Padre. Podemos estar rindiendo nuestra devoción, podemos estar haciendo obras, estamos pudiendo manifestar públicamente desde un púlpito muchos pastores, como una evidencia del fruto de Dios, pero lo está haciendo ¿con qué carácter? Con un carácter personal, egoísta, centrado en él mismo, para verse bien, para que todos tengan un buen concepto de él, para que muchos lo digan, wow, qué espiritual es esta persona, y se ha elevado a una categoría mayor tal vez que otros. Pero eso que está haciendo, ¿glorifica a Dios? Nosotros, en nuestra propia vida, en aquello que llevamos a cabo, estamos, sí, llevándonos gloria a nosotros muchas veces en ciertas ocasiones, pero eso mismo que estamos haciendo glorifica al Padre. Esa es la cuestión aquí. Cuando estos discípulos escucharon, esta palabra fue algo dentro del contexto que estamos viendo, entre el capítulo 13 al 17. Y toda esta información la recibió en una sola ocasión. Y suena bastante parecido a lo que el Señor Jesucristo dijo anteriormente, en el capítulo 14, versículo 13. El Señor les había dicho a ellos mismos, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí quiero que pongamos atención a lo que dijo el Señor y lo que no dijo. El Señor dijo que todo lo que pidiéramos en el nombre de Él, Él lo haría, con un fin, para que el Padre sea glorificado. Muchos toman esta oración de que todo lo que pidieras al Padre os será hecho. Y vienen de aquellas confesiones o enseñanzas erróneas de que sí, usted pida solamente al Señor y la Escritura dice que usted todo lo que pida le será dado. Sí, pidan que el Señor se los va a entregar así nomás. En las iglesias de la prosperidad simplemente pidan y verán cómo el Señor les va a dar. Si no les da es porque ustedes no tienen suficiente fe. Les falta fe. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús para glorificar al Padre, Él nos lo da. No es aquello que nos va a levantar el ego a nosotros, que nos va a dar una casa y nosotros, wow, ya tengo mejor casa que aquel vecino. Ya mira, el Señor me bendijo con este carro, ahora no, mira, te falta más fe, tienes que trabajar más en oración o hacer esto para que el Señor te bendiga, mira. Es la gloria para el Padre, no la gloria para el ser humano. Y mire lo que Él no dijo. Él no dijo, todo lo que pidieres en mi nombre te daré el poder de hacerlo. No dijo eso. Él no dijo tampoco, todo lo que pidieres en mi nombre te permitiré que lo hagas. No. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. O sea que es Jesús el que lo va a hacer. Jesús el que lo va a hacer. Y aquí quiero que, porque esto todo lo estamos juntando para que volvamos a lo que es aquella ilustración, aquella metáfora que el Señor Jesucristo nos está mostrando en la vid, las ramas y el fruto. Dice, ¿para qué va a hacer las cosas? Dice, todo lo que pidieres al Padre, mi nombre, lo haré. Él lo hará a través de nosotros. El Señor lo hará a través de nosotros. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿qué es el fruto? Ya hemos venido hablando de lo que hay que dar mucho fruto, que es la evidencia de que es el verdadero cristiano el que da fruto, que el fruto es el que glorifica a Dios. El fruto es algo que debe ser constante en cada uno de nosotros, pero ¿qué es el fruto? Vamos a ver la ilustración del Señor Jesucristo. El fruto es el resultado de lo que hay en la vid y sale por las ramas. Si nosotros tenemos un árbol de naranja, el fruto es lo que sale a través de la rama y es la naranja, ¿verdad? Si tenemos un árbol de manzana, el fruto es aquello que sale de la rama y es una manzana. Y así sucesivamente. Si tenemos un árbol de mangos, ¿qué sale del árbol? Mangos. En el ejemplo de Jesús, si tienes un árbol que es la vid, ¿qué sale del árbol? El fruto del árbol. Y esa es la uva. Y en ese mismo aspecto es que Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El fruto es la vida de Jesús en mí, saliendo vivida a través de mí para la gloria de Dios. Jesús es la vid, yo soy la rama. El fruto es aquello que refleja lo que es la vid. ¿Sí me estoy dando a explicar? El fruto es aquello que refleja lo que la vid es. O sea que, en este concepto, la rama no es la fundamental para dar el fruto. La fundamental es la vid. Y aquí es donde está el punto central del mensaje de Jesús. Si llevar fruto es lo que me define a mí como cristiano y que debe ser parte de mi vida, ¿cómo llevo más fruto? Porque todas las veces que Jesús dice llevar fruto, nunca es un imperativo, no es una orden. En ningún momento Jesús nos está dando un mandamiento, lleven fruto. No está diciendo eso. Él sí está dando un imperativo, pero no es precisamente ese, de llevar fruto. Ah, pero un momento, Daniel. Sí, yo sé que nuestra estrategia de discipulado es decirle a las personas que lleven fruto, haz esto, no hagas esto, haz más aquí, no hagas tal cosa. Y tenemos gente que está trabajando duro en eso. ¿Es usted alguna de esas personas que trabaja fuertemente para vivir la vida cristiana? ¿Usted ha visto una uva en un árbol trabajando fuertemente para salir gustosa? No, ¿verdad? Nosotros no vemos un mango que esté haciendo el mayor esfuerzo para que pueda salir rojito, jugoso, atractivo. En ningún momento el mango está haciendo algún esfuerzo para que eso suceda. Ese no es el trabajo de él. La rama solo tiene un enfoque. ¿Y sabe cuál es? Sostenerse de la vid. La rama se sostiene de la vid. La rama está sujeta a esa vid. Y solamente la vid, el fruto, depende de la vid. No está en la rama. Jesús dice, permaneced en mí. Permaneced en mí. Y Jesús menciona esta palabra permanecer 6 veces. Igual que las mismas 6 veces que menciona estos 8 versículos acerca de dar fruto. Este mismo pasaje nos menciona acerca de permanecer en él. Y permanecer en este original denota morar, perdurar, perseverar, resistir, retener. Es por eso que el título de este mensaje, aferrarnos a la vida. Juan 15:4 dice, permaneced en mí, aquí está el primer permanecer, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permaneced, segunda vez, en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Esa rama que no está sujeta a esa vid, al tronco, digámoslo así, nada puede hacer. Una rama sola no funciona. Una rama sola se cae, se seca. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo puedo hacer no es dar fruto. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es solamente sostenerme como rama de la vid. Sostenerme, aferrarme. Ese es el trabajo nuestro, como ramas. Que nosotros somos las ramas. Lo que debo hacer es permanecer en Cristo. Aferrarme fuertemente a Él. No soltarlo. No soltarlo. Jesús dará a través de mí el fruto. Jesús da a través de nosotros el fruto. ¿Pero qué se nos olvida a nosotros? Nosotros queremos hacerlo todo a nuestra manera. Nosotros queremos alcanzar logros. Y puede ser que esos logros estén bien intencionados. Esos deseos estén con la mejor intención. Pero lo hacemos a nuestra manera. No estamos sujetos a la vida. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en Cristo, ceñidos a Él, abrazados a Él, sin soltarlo, cogidos de Él, todo lo que pediremos será más comunión con Él, más intimidad con Él. Y en esa intimidad, la vid va a producir ese fruto. Este fruto va a salir de nosotros, va a brotar a través de la rama que somos nosotros. Y de esa manera el Padre va a ser glorificado. Y esa será la más grande evidencia de que somos sus discípulos. Nos falta sujeción. Nos falta aferrarnos más a Cristo. Estamos viviendo una vida de cristianos sin intimidad con Él, sin oración con Él. Nosotros mismos, los que nos preparamos para llevar un mensaje, pasamos horas de estudio. Nos esforzamos, nos acostamos tarde. ¿Cuántas veces estamos dedicando a oración para poder llevar a cabo un trabajo que es tan privilegiado, honroso, llevar su palabra? Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos muchas veces ser muy intelectuales. Queremos muchas veces impresionar. Queremos muchas veces llevar que, ¡wow! ¡Pastor, qué mensaje! Ese es el concepto que muchas personas tienen. Ser aplaudido, ser, ¡wow! Mire, no, te lo vamos a invitar para la próxima convención que va a haber en tal parte. Pero viven separados de la vida. Se pueden lograr muchas cosas aparte de Cristo. Vemos Bill Gates, tiene todo el dinero que quiere. No está cerca de Cristo. Vemos personas súper elocuentes. Vemos aquellos falsos maestros que llevan tremendos sermones. Que tienen ese poder de convicción que lleva multitudes, tienen mega iglesias. Están separados de la vida. Ese no es el fruto que el Señor quiere dar. Ese no es el fruto. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar mucho fruto, en eso es glorificado el Padre. Pero para eso, aferrarnos a Él. El primer ministerio en nuestras vidas no es lo que estamos haciendo nosotros. Mi primer ministerio no es la predicación. Su primer ministerio no es el servicio en el cuidado de los niños, en la enseñanza de los niños. Su primer ministerio no es lo que usted hace para la obra. Su primer ministerio no es colaborar en el campo de Miria. Su primer ministerio es agarrarse del Señor. Estar aferrado a la vida. No soltarlo. Ese es el primer ministerio que nosotros tenemos. Esa es la función que nosotros debemos llevar. El ministerio es lo que hace Jesús. Y lo que nosotros debemos tener es más intimidad con Él. Lo que el Señor produce en cada uno de nosotros, eso lo hace Él. Desde luego, que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que hacer ciertas. Debemos presentarnos aprobados ante el Señor, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tenemos que hacer cosas. Pero todo eso fluye, primeramente, de que nos agarremos a Él. No soltarlo a Él. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo trato de guardar sus mandamientos. Yo lo trato de hacer. Pero cada vez es más difícil. Fallo una y otra vez. Me esfuerzo porque pueda hacer esto o aquello. Decía alguien que nosotros parecemos más evangélico-católicos. Lo único que usamos terminología diferente. Pero oiga, que cuidado que no haga esto. Usted tiene que portarse así. Usted tiene que hacer esto así. Usted tiene que manejarse de esta manera. Y es cierto, pero lo que no enfatizamos muchas veces es el énfasis en acercarnos a Cristo, tener más comunión con Él, depender de Él. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ponemos el énfasis en guardar los mandamientos. Todos, si queremos agradar a Dios de esa manera. Pero lo que Jesús está diciendo es que si lo amamos, el guardar su mandamiento no requiere esfuerzo. O sea que el esfuerzo que Jesús, o en este versículo, lo que el Señor está diciendo es, ámeme a mí. Ámeme a mí. De esa manera, los mandamientos no son nada difícil de hacer. No va a ser ningún esfuerzo. Saldrán por sí mismos. El Señor también dice en otro versículo, dice que si buscamos primeramente el reino de los cielos, todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo demás viene. Primeramente la cercanía a Él. La cercanía a Él. ¿Cómo sucede en nosotros este dar fruto? Él dice otra vez, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Primero, a través de mi unión con Cristo, yo he sido cambiado en mi interior. Esa es la manera en que se manifiesta en nosotros. A través de mi unión con Cristo, yo he sido cambiado internamente. Esto es una buena noticia. He sido transformado en mi interior. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, que todos somos llamados a parecernos a Cristo. El Señor está trabajando en nosotros en ese proceso de transformarnos a la imagen de Cristo. Caminamos en ello. Nosotros nos esforzamos para parecernos a Cristo. Todos estamos, es un llamado también a nosotros mismos a hacerlo. Dios trabaja en nosotros para ser conformados a la imagen de Cristo. Y gloria a Dios, que es Él el que lo hace, y no soy yo tratando de reunir ciertas cosas para parecerme a Cristo. Es el trabajo de Dios en mí. Esa es la salvación. La salvación es el trabajo del glorioso Espíritu de Dios cambiándome interiormente, haciéndome más conforme a la imagen de Cristo. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Es a través de la unión con Cristo que estoy siendo cambiado internamente. Así es que funciona. No es el esfuerzo mío de querer hacer las cosas de una manera humana. De una manera que yo no voy a hacer esto, pero ¡guau! Wow, ¿cuánto quisiera hacerlo? No, que mira que los amigos se van de paseo, eso va a haber esto, va a haber lo otro, va a haber un buen grupo, eso, parranda y todo. No, yo soy cristiano, yo tengo que manejarme, comportarme a la imagen de Cristo ante los demás, pero ¿cuánto quisiera yo ir a eso? Ah, me lo estoy perdiendo. Es el trabajo de Dios en nosotros, pero ¿cómo se manifiesta? A través de la unión con Él. El Señor cambiándonos a nosotros interiormente. Estoy siendo cambiado. ¿Cómo? Como ese árbol transforma en la rama ese fruto. Esa es la manera que funciona. La rama es transformada por el árbol para que produzca ese fruto a la imagen de la vid del árbol. Dos, el cambio que sucede en mi interior es mostrado exteriormente. Debe ser mostrado exteriormente en mi vida como Cristo está en mí. Nosotros estamos reflejando esa imagen de Cristo. Pablo escribió en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Es el fruto del Espíritu, pero ¿qué es lo que pasa aquí? El inconveniente es que tenemos estos versículos y creemos que son los frutos. Creemos que son los frutos. Y muchos dicen, yo estoy bien en el amor, pero me cuesta tanto la paciencia. Para mí es tan difícil la paciencia. Otras veces dicen, no, bueno, yo estoy bien en el gozo, pero me falta mansedumbre. Estamos haciendo de esto, lo pluralizamos y lo hacemos aparentar como si fuera frutos que están expuestos en el supermercado, en aquellos empaques o espacios para las frutas, y que podemos escoger gozo por aquí, paz por aquí, benignidad por allá, mansedumbre por aquí. Los ponemos separados. Pero la verdad es que ese fruto del Espíritu es Jesús. Jesús es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Él lo es todo. Entonces, no es eso que le digamos, Jesús, dame más paciencia. Dame más templanza. Porque si Jesús está en nosotros, es uno solo. No es independientemente. Y si está funcionando de una manera independiente, porque falta más cercanía a la vida. Jesús es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, bondad, mansedumbre. Todos esos frutos, todos esas, podríamos llamarlo, pero son incluidos en uno solo. Ese es el fruto que incluye todos estos aquellos componentes. Apartados de Jesús, nada podemos hacer. Jesús es amado a través de mí. Y la pregunta es, ¿está Jesús siendo amado por cada uno de nosotros? Jesús no vino a ser mi ayudador. Él vino a ser mi vida. Jesús no vino para ayudarnos en ciertas cosas, no, Él vino para habitar en nosotros. Y si Él es el fruto, la vid, ese tronco, y nosotros esas ramas que dependemos de Él, Él es la vida nuestra. Nosotros estamos ligados a ese tronco. Esa es la vida nuestra. Debemos estar en Él. O sea que no es que tenga una cosa o me falte otra, no. Jesús es la vida en cada uno de nosotros. Y lo que Jesús dice es, apartados de mí, nada podemos hacer. Lo que sucede es que pensamos, vuelvo y repito, que podemos hacer cosas grandes apartados de Él, pero no es lo que Jesús dice. Lo que Jesús dice es, yo no quiero que olvides esto. Tú eres la rama, yo soy la vid, el que da fruto. No olvidemos eso. Jesús dice, yo soy la vid, tú eres la rama, Él es el que da el fruto. O sea, que en ese mostrar el fruto que nosotros debemos dar, es lo que refleje la vid. ¿Y cómo ponemos eso de una manera práctica? Nosotros debemos reflejar a Cristo. Nosotros debemos mostrar a Cristo. Nosotros debemos ser la imagen de Cristo. No sé si era Martín Lutero que decía que nosotros somos pequeños Cristos. Nosotros debemos mostrar a Cristo. Si nosotros no estamos mostrando a Cristo, no estamos dando el fruto correspondiente. ¿Y cuál es ese el motivo? Que no estamos apegados a Él, porque apartados de Él, nada podemos hacer. La pregunta es, ¿estamos unidos a Cristo? Estamos unidos a Cristo, porque las consecuencias de no estarlo son eternas. Cortados, puestos a un lado y echados al fuego. Y esa es una triste realidad, es una verdad. O sea que la dependencia de Cristo está en mantenernos conectados a Él. Las vides no producen naranjas, producen uvas. O sea que lo que brote de nosotros debe ser la esencia de lo que Cristo es. Una naranja no produce uvas. Un árbol de mango no produce peras. Y nosotros decimos que somos cristianos, el fruto que debemos reflejar es a Cristo. Por eso es que dice que un buen árbol no da mal fruto, ni un mal árbol da buen fruto. Por eso el Señor Jesucristo mismo dice, por los frutos lo conoceréis, lo conoceréis. El crecimiento de una vida que da fruto debe ser ese énfasis en cada cristiano. Y es un proceso de tiempo, esto no sucede de la noche a la mañana. Esto toma tiempo, es una constante unión con la vid. Esto no es algo que aparece de la noche a la mañana, vuelvo y repito. Está en ese constante caminar unido a la vid. Mantenernos unidos a Él. Judas tenía una aparente relación con Jesús, pero nos damos cuenta que él no era uno de ellos. El llamado y el énfasis de los apóstoles, inclusive el apóstol Juan, el apóstol Pedro, era eso. Que muchos estaban congregados, muchos seguían a Cristo, pero verdaderamente, ¿estamos en Cristo? Esa es la verdad. Porque muchos de los que están aquí y deberían portarse como hijos de luz, se comportan como alguien que está en la oscuridad. Y esa es una triste realidad. Debemos reflejar el carácter de Cristo. Pero la verdad es, estamos viviendo una vida que refleje esa unidad a Cristo. No somos nosotros cristianos porque lo sintamos. Porque sí, nos sentimos, que hoy amanecimos como con ese sentimiento, como de que sí, no, hoy soy cristiano. Muchas veces puede ser porque alguien hizo una confesión de fe, una oración de fe ante de un ministro alguna vez y dice, no, por eso yo soy cristiano, porque me bauticé. Eso lo vemos a través de la Escritura. Simón el Mago fue uno que dice la Escritura, creyó y se fue, se bautizó. ¿Pero qué hizo después cuando vio a los discípulos que oraban y el Espíritu Santo venía sobre ellos? ¡Wow! Yo quiero eso. ¿Cuánto cuesta? Pues el Pedro lo recomendó y le dijo, no. Los poderes de Dios, los dones de Dios no se compran con dinero. tu dinero perezca contigo. Es eso lo que sucede. Porque nací en un hogar cristiano. ¡Wow! Yo sí. Mis padres, desde muy pequeñito, mi padre cuando me estaba bañando en la tina, lo que él me hacía era siempre contándome la historia de Naamán. Que se metió en aquel, en el río para que fuera limpio. O sea, que tienes que bañarte seguido. Y se conocía las historias desde pequeñito. Siempre estuvo el padre llevándole cuentos, historias de Noé, de la ballena, que no es ballena, es un gran pez. Entonces, por eso soy cristiano. Pero no es eso. Porque viene semanalmente a la iglesia. ¡Wow! Muchas personas. No, no. No, que mira, te invito a... No. Yo, mi agenda ya está copada de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Yo estoy en la iglesia. Para eso no me inviten. ¡Wow! Por eso soy cristiano. Ya los demás amigos le dicen, no. A este, le lo inviten en 13 horarios porque él está en la iglesia. Eso lo hace cristiano. No. La relación con Cristo. Es por eso que Santiago, en el capítulo 2, él dice que así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Cuando está hablando de estas obras, no es lo que hacemos, son los frutos. El fruto que nosotros mostramos en nuestra vida. Esa es una verdad que todos tenemos que caminar en ella. Tenemos que manifestar a Cristo. Tenemos que vivir para Cristo. La pregunta es, vuelvo y repito, ¿estás unido a la vid? ¿Estás pegado a la vid? ¿Estás viviendo para Él? ¿Estás sujeto a Él? Que si vienen vientos que a veces sacuden la vid, los árboles son movidos, vemos cómo esas ramas se mueven de un lado al otro. ¿Estás agarrado a ella que por más que fuertes que vengan no te sueltan? ¿No te caes? Esa es la necesidad que tenemos. Aferrémonos a Cristo. No nos soltemos de Él. Él, a través de nuestra comunión con Él, Él dará su fruto. Y esa es la evidencia de que nosotros verdaderamente estamos unidos a Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre eterno. Gracias te doy, oh Padre. Gracias porque tu misericordia es grande, Señor. Gracias porque a través de cada momento de nuestras vidas nos vemos movidos, nos vemos podados, nos vemos sacudidos. Pero que nuestra unión, nuestra dependencia, nuestra firmeza esté en ti, Señor. No dependamos de lo que nosotros podamos hacer. Que no sea todo aquello lo que nosotros pretendemos hacer. Seas tú, Señor, trabajando en nosotros y dando ese fruto que nos conforme tu imagen, que eres la vida. Ayúdanos, Señor. Es cierto que muchas veces queremos hacer las cosas de nuestra fuerza, a nuestra manera, como creemos lo mejor posible, a veces con las mejores intenciones. Pero no lo estamos haciendo conforme a lo que tú deseas, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos que si por algún momento se nos olvida cuál es la verdadera vida, si acaso se nos olvida que todo lo que nosotros somos en este momento es por ese trabajo tuyo, Señor, llevado a cabo en la cruz. Ese trabajo en que tú, Señor, llevando toda nuestra culpa, nuestro castigo, la ira de Dios que merecemos nosotros, Señor, tú nos has dado tu justo. Y a través de ese proceso, Señor, tú nos has dado el Espíritu Santo, que es el que nos regenera, el que nos santifica. Y de esa manera, para producir el fruto que sea acorde a la imagen de Cristo, Señor. Que no se nos olvide, Señor, que en esa cruz fue que todo comenzó, Señor. Que no se nos olvide que solo en Cristo hay vida. Que no se nos olvide que a través de la muerte de Cristo es que nosotros vivimos. Si acaso se nos olvida, Señor, llévanos a la cruz, Señor. Llévanos siempre a ese madero, Padre, donde empezó esa relación mutua, íntima contigo, Señor. La cual, en esa misma comunión, Señor, debemos permanecer junto a ti, unidos a ti, Señor. Que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Dependemos de ti a cada instante, Señor. Cada instante. Somos nada, Padre. Absolutamente nada. Somos tan arrogantes en ciertas circunstancias, Señor. Creemos tan invulnerables. Pero la verdad somos tan frágiles, tan poco, tan insuficientes, Señor. Pero gracias a ti, Señor, que nos das el poder, nos das la guía y nos das tu Santo Espíritu, que es el que hace todas las cosas y es solamente para la gloria tuya. Tú eres Padre, tanto eres. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.